1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola, hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi whisky preferido Díaz, ¿y qué tal Cuba y todos los cubanos? Sí, hay un whisky que se llama Black and White y tú así mismo andas hoy.
Muchas gracias.
Y tú sabes lo que para mí significa whisky, claro.
Yo
está.
Sé, no, yo sé.
Lo que para ti y para tu padre la cerveza.
Sí, eso es un halago en todo orden.
Gigantesco. Oye, en los trending topics mundiales, pues parecería mentira, pero prácticamente ninguno habla de Cuba ni de Fidel Castro.
No lo puedo creer.
No, el primero en el trending topic es Feliz Martes. El segundo, 29 de noviembre. El tercero, quiero gritarle al mundo qué, y por ahí la gente agregaba cosas. El cuarto, y ya voy a terminar de los primeros, es cuando te vea me pongo... Y por ahí la gente decía cosas.
¿Pero a qué se le ocurren estas cosas? O sea, ¿cómo se impondrá una de esas etiquetas?
Nada, te levantas y la pones y si la gente se engancha, pues bien, ya la pegaste.
Pero es que fíjate, yo puedo poner algo, pero depende también del número de seguidores también que uno tenga, me imagino, ¿no?
Bueno, no, porque si tú le pones el hashtag, después todos los que van enganchándose y enganchándose, pues le
pero
se
entonces,
van
para
poniendo.
Encontrar esa etiqueta, a no ser que alguien tenga
no, para encontrar, no, para crearla.
Yo sé, pero tú creas una etiqueta, ¿no?
La pones en tus cuatro
y
amigos.
Y la pongo y mis cuatro amigos la ven y dicen, ¡qué ingeniosa, Lisandra! Pero y luego...
No, pero si no le hacen retweet, pues nadie se entera.
Ah, claro, claro.
Te van
claro.
Haciendo retweet, y después la gente lo va viendo por otro lado y así la cara de
sí,
Lisandra.
Y uno nunca sabe...
Lisandrea en las redes sociales.
Y uno nunca sabe lo que va a ser viral. Y fíjate que una de las notas que traigo hoy tiene que ver con eso, con el contenido viral. Amigos, hoy estamos de recorrido, estamos dando un paseíto por los sitios de internet que más nos interesan, las notas que nos parecieron curiosas y queremos compartir con ustedes. ¿Con qué empezamos?
Bueno, te cuento que ya dije que Fidel Castro y Cuba no estaban en los trending topics, en los primeros trending topics mundiales, pero sí andan en el número 16 de los trending topics mundiales. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie muy simpática que es sobre todos los memes que muy súper atractivos que se han hecho sobre los atentados que le hicieron a Fidel Castro en vida. E imagínate, el más bárbaro de todos, el que está, aparece en el número uno, dice que la CIA le prepara un tabaco bomba para matar a Fidel Castro, y cosa que fue real, pero no surtió efecto. Y la pregunta es, ¿por qué no surtió efecto el tabaco bomba en la vida de Fidel Castro? Pues bien, te cuento que dicen los memes que porque la CIA ideó el plan en medio de la guerra contra el tabaquismo.
La verdad es que está dicho como chiste, pero valdría la pena echarle un vistazo.
Hombre,
más de
seguro,
cerca
por seguro.
A esos cientos de atentados. Yo siempre
seguro.
He pensado que han sido demasiados.
¿Eh? Primero han sido, yo creo que la mitad ha sido inventado y la otra ha sido despistado.
Pero
creo
tú crees
que,
de verdad.
Creo
pero
que los asesores de la CIA y de todas esas
no, pero
cosas
tú crees,
con
pero
tema
no tienes,
cubano han sido fatales.
Pero no tienes evidencia.
No, no
o sea, lo crees nada más.
No, no tengo evidencia.
Lo crees nada
no,
más. Es que son tantos, ¿no?
No claro. Tengo evidencia, pero oíme, 600 atentados a un hombre y que no le haya dado ni uno, no me lo creo.
Sí, no, son un poquito demasiados. Vamos a hacer con las notas, vamos a dejar eso ahí. Y voy a contarles de la historia de este británico que se ha vuelto sensación en internet con sus videos de recetas fáciles. Es Jamie Balding y él, bueno, nadie le hubiese dicho a él hace 3 años que estaría haciendo una fortuna con sus videos en internet. Si se lo hubiesen dicho, probablemente hubiese dejado su trabajo serio y se hubiese dedicado a tiempo completo desde el principio.
Lo hubiese hecho antes, sí. Desde que nació hubiese estado haciendo...
Él estudió administración de negocios y se le ocurrió, ¿saben? Como un hobby, abrir esta página de videitos que él pensaba que podían convertirse en virales. Cosas simpáticas, y fíjense, no es que las creaba él, es que las empezó a tomar de otras personas, las empezaba a compartir en redes sociales, creó la página web, se llama Viral Thread, para recopilar estos videos, historias difundidas también por internet, y la idea que él tenía era que mucha gente visitara su plataforma, ya fuera directamente a la página o vía Facebook u otras redes sociales, y así poder obtener ingresos publicitarios. Pero después de unos poquitos meses, los artículos comenzaron a hacerse virales y pasó de ganar 75 centavos por publicidad, que eso era nada, a $750 al día.
Hombre, le agregó unos cuantos ceros al mismo 75.
Dime algo. No, es que es una de estas ideas que de verdad prendió sinceramente. Dice que cuando se lo mostró a su madre, dice que él supo que podía convertirlo en un negocio. Que realmente ese fue el momento de revelación y dijo, sí, esto funciona, esto va a calar fuerte en la audiencia mundial. Y eso es, este es uno de los orígenes.
No, y que las madres son buenas referentes, la verdad. Porque cada vez que yo le enseñaba algo a mi madre, siempre me decía, eso es una tontería, madre. Así que si caló en la madre, es porque iba a calar.
Y es que a veces uno se pregunta, ¿de dónde salen esos videos virales, estos videos, estas chulerías y que se ríen así de fácil, ¿no? Y a veces tienen su origen en páginas como esta. Son proyectos, bueno, él tiene en realidad, hasta es una compañía, el sitio web de Viral Thread es una, digamos, sucursal, uno de los proyectos bajo el amparo de esta compañía, porque él sí creó una compañía para manejar todas las ideas que él tuviera desde ese momento en adelante. Y este es el origen, hay grupos de personas, inicialmente era él solo, y después se le unió un amigo periodista, y son los que reúnen todos estos videos que tienen el potencial de convertirse en virales, de resultar interesantes, por ser simpáticos, por ser curiosos y por, bueno, expandirse por toda la internet. Ya usted tiene aquí la respuesta, por lo menos la que yo me estaba preguntando de los hashtags, ahora no la tengo, pero esta de los videitos, mire que este puede ser uno de esos
tiene
orígenes.
Tiene una explicación lógica.
Uno de sus orígenes. Y como te decía...
Lo que pasa es que lo que no sabemos es si pegan o no, porque eso ya depende de la gente.
Todos no, yo me imagino que él recopila una buena cantidad.
Se los muestra a su mamá y si su mamá le es atractivo, lo pone.
No, aquí no dice que la mamá siguió juzgando,
asesorando
la calidad de los videos. No. Él simplemente le presentó la idea y ya. Quien se le unió después sí fue este amigo periodista, porque luego él se dio cuenta que lo que tenía es que tratar de crear contenido, que no podía dedicarse solamente a tomar el contenido de otros espacios porque no era suficiente. Y dice que, ¿sabe qué? No fue un proceso normal de contratación de su amigo. En la vida de este muchacho, todo ha sucedido un poco que por casualidad, no todo ha fluido, como cuando las cosas están para ti.
Sí, sí.
Como diría mi abuela.
¿Cómo esta relación tuya?
No.
Pero surgió también de qué sé yo, de qué. Nadie lo sabe.
¿Qué relación? Que siete para allá, chicos. Oye.
Dice que a ella le gusta tirar la cazuela para otro lado.
Dice este muchacho que su amigo, bueno, vino a su casa, jugaron un videojuego en la computadora, cocinaron algo, escribieron unos artículos. Él aprovechó, así lo dice todo el casual, creó la página de Facebook y bueno, el resto es historia. Imagínense que con un video que compartieron, lograron 20 millones de me gusta en un solo fin de semana. Señores, wow. 20 millones de me gusta.
Bueno, pero eso es nada para el video de Jaila agradeciendo la muerte de Fidel. Digo, sufriendo por la muerte de Fidel. Ya ha tenido bastante like y bastante views.
¿Tú crees que llegue a los 20 millones?
No sé, porque no somos 20 millones de cubanos, pero si se nos agregan, no sé, un par de países más, pues ya lo logramos. Ya lo logramos.
Bueno,
sin duda lo logramos.
Nunca se sabe. A lo mejor sí. ¿Saben qué? Otra de las notas que tengo por acá y que quiero compartir con ustedes es esta, que me sorprendió cuando leí el titular y dicen, descubre al profesor al que sus alumnos no pueden engañar. Miren que yo estudié con gente que era ingeniosa esa para llevarse chivitos. Por ejemplo, Juan, ¿cuál era la técnica
más? Estoy seguro que yo lo hubiese engañado. Estoy seguro.
No, a este no puede.
Eso me gustaría un reto. Conocer.
A este no.
Volver a ser alumno. Mira, por ese profesor entraría yo nuevamente al aula.
A este no.
A ver si me vence, de verdad.
A este no. Fíjense, saben que vamos a hacer una pausa. Enseguida les cuento de qué se trata.
A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mularkey, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha 1800 online a través de las ondas de Radio Martí.
Nuestro radio campeón, así le llaman muchos, bueno, y yo también. Y estoy muy feliz de estar hoy aquí al lado de Lisandra, que está vestida de chocolate y marshmallow.
¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, amigos. Como siempre, los estamos invitando a que nos escriban, a que nos dejen su comentario, su sugerencia sobre nuestro programa en nuestras redes sociales. Puede hacerlo a la página de Facebook nuestra, es 1800online-martí. Y también lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico, 1800online@gmail.com.
Usted escriba por donde quiera, por cualquiera de los lugares le contestamos. Pues en Facebook le contesto yo y en Gmail también le contesto yo.
Juan, ese es el...
Yo soy el esclavo de Lisandra. No, en dos palabras.
¿Por qué lo pones así?
Porque el Jaime.
Él se ha ofrecido voluntariamente a hacerse cargo de eso, ¿no? Pero yo también
pongo mi mano sobre ello. Sí, pero ahí ya me dejaste.
Ocasionalmente, ¿sabes? Él me dice, mira, escribió. Y yo digo, ah, pues yo voy a responder.
Ah, eso también.
Y voy y me pongo, me tiro la foto. Pero, oye, este hombre, como le saca las cosas a uno. Y aquí al aire y todo.
¿Sabes cuál es el quinto trending topic mundial? Pues el Space... World, el parque de diversiones más famoso, uno de los parques de diversiones más famosos del mundo, que se encuentra en Japón. ¿Y por qué saltó a las redes sociales? Pues no por cosas muy buenas. Se convierte en trending topic porque abrió una pista de hielo para sus usuarios, para que sus usuarios patinen. Muy normal en esta época del año en Japón. Pero la cosa se les complicó porque, como atractivo adicional, la oferta incluía patinar sobre peces congelados. Y los japoneses, que son bastante naturalistas, pues pusieron el grito en el cielo, mejor dicho, en las redes sociales. Y aquello terminó como la fiesta del Watao.
Ay, pero ¿a quién se le va a ocurrir que eso sea parte de la atracción?
Sí, pero peces estaban congelados, no estaban vivos.
Pero eran peces plásticos.
No. Peces naturales se veían debajo de la pista de hielo congelada, se veían los peces. Congelado.
¿Los congelaron a propósito o ellos viven en ese lago y se acostumbraban a congelar cuando llegaban?
Eso es lo que no se sabe. Lo cierto es que están pasando un muy, muy, muy mal momento.
Es que podrían haberlos puesto de otro material, ¿no? Artificial y...
O podrían haber congelado a otra cosa.
También flores, algo que tuviera que... Tantas
ideas. Al mismísimo Fidel Castro lo podían congelar, pero un país vivo, no, señores.
¡Qué barbaridad! Y por lo visto ya no te interesa saber de este profesor al que no puedes...
¡Ah, se me había olvidado! Claro que sí. Ese es mi primer reto del día. ¿Cuál es? ¿A quién tengo que retar?
No hay forma de que lo puedas lograr. Es una iniciativa, es un
proyecto.
No me
digas que es un robot, que eso es lo más fácil de engañar.
No, señor. Se llama Wow Room, o sea, cuarto o habitación Wow.
Sí,
y es un aula virtual única en Europa con una pantalla gigante que hace reconocimiento facial de las emociones del alumno.
O sea, cuando estás para eso están los papelitos y tú te mueves. ¿Cuándo? Estudias primero el método Stanislavski, luego te planteas congelar tu cara, así como lo hicieron los japoneses con los peces vivos, y ya, lo bloqueaste, te lo fuiste.
Para pasar, lo mismo que yo le decía a muchos de mis amigos que estaban haciendo fraude, para pasar todo ese trabajo, usted mejor estudie. ¿Tú sabes lo que es estudiar del método Stanislavski?
La cultura.
Crear una estrategia para copiar.
Bueno, pero eso provoca mucha cultura, ¿crees? Estudiar todo el método Stanislavski es mejor que estudiar y sirve para muchas cosas más en la vida. A ver, ¿para qué te sirvió saber la raíz cuadrada?
Bueno, a mí no, pero hay muchos amigos que luego estudiaron ciencias y
tampoco
sí les
sirve la raíz cuadrada. No sirve. La matemática se acaba en 2 más 2, multiplica, divide, suma y resta. Y se acabó la matemática.
Mire, yo nunca he sido partidaria de la matemática.
A ver, ¿para qué te estudiaron? Pero... ¿Para qué te enseñaron el seno y el coseno? Pues, bueno, el seno, quién sabe, pero el coseno no entiendo mucho.
Yo estoy loca por irle a la contraria, pero la verdad es que la trigonometría nunca me la expliqué.
Ah.
Pero su uso debe tener, porque hay personas más inteligentes que nosotros.
Sirve únicamente para que los profesores te suspendan. Y sirve también para retar a los profesores y fijarte en el aula.
Pero
para eso
es muy bueno, porque uno tiene que lidiar con el fracaso y ese tipo de eventos hacen que uno, bueno, adquiera humildad y crezca como persona.
Eso porque tú no tenías una mamá como la mía, pero si yo tenía una mamá como la que tuve y tenía que llegar a la casa con 5, porque si no me pegaban, entonces, mira, era preferible fijarse.
El sufrido. Usted siempre ha hecho que le da la gana.
Yo me fijé porque mi mamá me lo exigía, la verdad.
¡Ay, qué descarado!
Me exigía resultados. Y este mundo, desgraciadamente, no se... Mira, el mundo de hoy no se rige por las personas inteligentes, sino por los resultados. Y los resultados casi siempre llevan un fraude.
Ay, Juan, pero qué mirada tan pesimista.
No, objetiva.
Objetiva, así claro. Le dicen ahora. Bueno, voy a seguir.
No me digas que tú nunca te fijaste. No me hagas esa historia.
Nunca.
Nunca te
jamás,
dejó
aquí,
gritando con la cara llame esa que tú tienes.
Pero, ¿con qué le doy? ¿Con qué le doy? Mira, déjame seguir con mi nota, que estoy segura que los amigos quieren saber un poquito más de esta aula virtual.
Cariñame, pero está pello.
Ay, mi madre. Fíjate, la diferencia entre el aula virtual clásica y este Wow Room es, por supuesto, el rol del profesor. Porque en la primera, el profesor se limita a estar sentado frente a su ordenador con una capacidad de movimiento muy limitada. Pero en este nuevo espacio, el docente dispone de una plataforma rodeada de pantallas y de una cámara que sigue sus pasos. O sea que lo mismo, usted está siendo observado, el profesor puede estar atento a cualquier reacción suya que usted a la del profesor, por supuesto. Y en el caso de esto de medir las emociones, es más que un juguetito, ¿no? Tiene un propósito y es que después ese profesor puede revisar esas estadísticas, esos estados de ánimo y encontrar la correlación con sus buenas o sus malas notas.
Siempre existe.
Y saber si su clase estuvo aburrida, si tiene que mejorar alguna sección de la clase, hacerla más animada, hacer énfasis en determinadas contenido, en fin, que le permite al profesor estudiar esta clase.
Eso que lo averigua el profesor con las notas de otro alumno. Las mías tienen que ser de 100. Y para eso, por supuesto, existe el fraude. Tú sabes que hay muchas maneras.
Pero porque no estudiaba, para coger 100 hay que estudiar.
Hay muchas maneras. No, y también fíjate, hay una manera muy buena y muy, muy eficaz, se los voy a contar, para hacer fraude en las aulas, que a mí por lo menos me sirvió mucho. Mire, cuando yo estudiaba en Rusia, bueno, los profesores no sabían español. Y entonces lo que sí podíamos hacer muy bien era cantar. Los cubanos, ya sabe usted que tenemos fama de cantante, que nos gusta la maraca, la rumba y eso. Y entonces nosotros entrábamos al aula, decíamos te tomaba la boleta, ¿no? Donde tenías las preguntas que tenías que discutir, defender en el tribunal. Y entonces usted se ponía a cantar la guantanamera, preferiblemente para que no llamara la atención, y se ponía a cantar ahí guantanamera, guajira, guanta, pero entre los versos, en lugar de poner los versos de Martí, ponía las preguntas que le habían salido en la boleta, y así usted tenía amigos que estaban parados fuera del aula pero lo escuchaban cantar, y ellos le cantaban en otra canción, por supuesto, la respuesta que usted necesitaba.
¿Y tú te crees que ningún profesor ruso tuyo se daba cuenta de que estaba fijándote?
Bueno, ellos lo podían pensar, pero saberlo no, porque no sabían español.
Pero Juan, ¿cómo un profesor te va a permitir cantar en medio de una prueba?
Ah, en Rusia te permitían hacer lo que tú quisieras.
No, te lo puedo creer.
Sí, tú, mientras respondiera a ellos, no importaba poco.
Bueno, yo sé que la universidad es un poco más liberado.
Es una manera de enfrentarte a la prueba, desestresante. Coño,
jamás se me ocurrió cantar.
En Silicon Valley no hay para jugar comer, para entretenerse.
Sí,
en lo
sí,
que
pero no en medio creando. Del examen, no en medio de un examen.
Bueno, tú no lo sabes, yo nunca estaba en Silicon Valley.
Yo tampoco, pero he leído que se trata de un tiempo para desestresarse y que se le ofrece a los empleados, bueno. No en tiempo de examen y no tiene nada que ver con escuelas ni estudiantes.
Bueno, puede ser.
Ya está inventado.
Quizás los
ya.
Americanos son un poco más rígidos que los rusos.
El profesor ruso decía, déjame dar este por incorregible y que se crea que está cantando de verdad la respuesta y que está haciendo la maravilla.
Bueno, cuando yo cantaba, porque a la verdad que canto bien. Los profesores pues hasta bailaban.
Mira, está muy mal porque pasabas mucho más trabajo inventando un modo de hacer fraude que estudiando. Estudie y si salió mal, pues para la próxima sale bien. Lo que pasa es que mira, uno no puede meterse en ese micromundo del estudio. Eso no es el centro del universo. Usted no puede hacer que su vida gire en torno a un 5, o un 4, o un 3. Haga lo mejor que usted pueda. No lo logró, para la próxima, porque ese no es el fin. Hay muchos modos de triunfar en la vida, muchos modos de hallar el éxito y muchos tipos de inteligencia.
Es verdad, también existe la inteligencia virtual.
No puedo con él, sencillamente no puedo. Nos quedan unos minuticos de programa y quiero aprovechar que acá lo tengo, mira, no se me podía pasar hoy, que a propósito del programa de ayer y todo el pavo de Juan que se quemó en el Día de Acción de Gracias y esta nota que sacó Ciro Cuartel en el blog El Lumpen, que por cierto, espero que no se hayan perdido el programa de ayer con Ciro Cuartel. De cualquier modo, lo vamos a repetir el fin de semana. ¿Qué
sí,
te parece?
Sí,
¿verdad?
Me parece.
Buena idea. Bueno, pues, nuestro realizador de sonido, Raúl Tapanes Estrella, se inspiró en medio del programa y nos ha hecho este poemita para que gocemos de él. Dice, el pavo de Juan. Un pavo que no es confiable es el pavo de Juan, pero otros pavos están en estado más estable. Sigue siendo despreciable ese pavo condenado. Y yo quedo emocionado porque todo se quemó y Lisandra no comió de aquel pavo mencionado.
Se queda bien la poesía. Se ve que Lisandra se inspiraba en la bailarina española de niña.
Ay, me encantaba declamar. Muchísimas gracias, Raúl, por este poemita que nos has dedicado. Yo, la verdad, no creo que Juan se merezca tanto y muchísimo menos por haber quemado la cena de Acción de Gracias.
Es la envidia.
Pero bueno. Un millón de gracias, amigos, por la sintonía. Como siempre, un placer compartir estas notas con ustedes, reírnos con ustedes, pasar un buen rato con ustedes. Hasta luego, le dice nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Danilo Fuentes y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.